Quédate en Panorama Sur.
Información responsable.
Quédate bancando a los medios comunitarios.
Panorama Sur.
Y esta semana Eduardo Gruner presenta su libro Lo sólido en el aire, el eterno retorno de la crítica marxista. Él es sociólogo, ensayista y docente universitario y crítico cultural y está en comunicación con nosotros. Eduardo, gracias por atendernos. Malena Sigui y Fernando Tocco lo saludan.
Hola Malena, Fernando. Gracias por el llamado, al contrario.
¿Qué tal? Un gusto. Bueno, este libro compila textos escritos durante los últimos 30 años. ¿Cuál es el criterio o el hilo conductor para hacer esta compilación?
Bueno, mira, hay varios. Es un trabajo de largo aliento, no por mi aliento, sino por todo lo que se juntó y todo lo que quedó afuera también. Y lo pude armar el libro gracias también al trabajo de gente como Gisela Catanzar o Rodolfo Gómez, que me ayudaron a armarlo. Y entonces hay varios ejes, varios criterios. Hay una parte que tiene que ver directamente con la obra de Carlos Marx, otra parte que toma problemas conectados con Marx y con las distintas versiones de los marxismos, la relación entre el marxismo y el psicoanálisis, por ejemplo, o entre el marxismo y la historia. Hay otra parte que es más centrada en las reinterpretaciones del marxismo que se han hecho desde Latinoamérica o pensando en problemas latinoamericanos o del así llamado tercer mundo en general. Y finalmente hay una parte que toma tres nombres, tres pensadores marxistas muy heterodoxos, como son Sartre, Althusser y Frederick Jameson. Así que, bueno, el libro en realidad son como si dijéramos cuatro libros más breves en uno, pero hay una conexión subterránea que se estableció mediante la reescritura de esos textos, que muchos o bien ya habían sido publicados en distintos lugares o provienen de conferencias, apuntes de clase, intervenciones en debates, bueno, hay orígenes muy diversos. Y bueno, así se terminó armando ese libraco que dicen.
¿Qué tal, Eduardo? Yendo un poco ahí al título, ¿no? Esto de el eterno retorno de la crítica marxista. En un momento histórico, quizás, decime vos que cómo lo ves, qué te parece, que desde el marxismo permite incorporar o renovar o reverdecer de alguna manera esta necesidad de la crítica de lo que sucede, de la crítica política, de la crítica en el sentido del pensamiento, ¿no? Que durante muchos años se ha perdido, si entramos en política local, me parece que se ha abandonado absolutamente el concepto de la crítica de lo que sucede, ¿no? Pero que a lo largo de la historia también distintos intelectuales, en algún momento estuvo de moda el marxista, así que eran todos marxistas, después pasó a ser mala palabra y no se podía hablar de Marx ni de marxismo. ¿En qué momento estamos ahora?
Mira, me parece que estamos en un momento en este plano bien interesante de replanteo de todas estas líneas que vos decís, ¿no? Yo no la sentí nunca, pero no siente vergüenza de ser considerado marxista. Después podemos discutir qué quiere decir eso, porque también es un poco, esas etiquetas al uso a veces son un poco fastidiosas, pero efectivamente hay algo que vos decís que me parece central, que es el pensamiento crítico en una época, en un momento en que efectivamente estamos mundialmente atravesando una enorme crisis, ¿no? Una enorme crisis política, una enorme crisis del lenguaje, de lo social. Digo, la crisis tiene muchas dimensiones, por supuesto crisis económica. La crisis tiene muchas dimensiones que se combinan de muy diversas maneras y el pensamiento marxista es una de las formas yo lo llamo un modo de producción de conocimiento, un modo tanto teórico como práctico de producción de conocimiento, al cual a esta altura de las cosas no se puede renunciar. Yo no pretendo de ninguna manera que solo con la teoría marxista se pueda explicar el universo, eso es un disparate, pero que es todavía absolutamente necesaria, lo es por esto mismo que decís vos, porque es la crítica más profunda, más detallada, más radical que se ha hecho hasta ahora del capitalismo, que es el sistema en el cual más que nunca seguimos viviendo, ¿no es cierto? Entonces, mientras no aparezca, si el día de mañana apareciera una teoría que a mí me pareciera mejor, por supuesto, adheriría a ella, pero quiero insistir en esto, hay múltiples dimensiones de esa crisis y hay múltiples dimensiones de lo que es la historia y la cultura que no pueden ser explicadas solamente por el marxismo, si bien me sigue pareciendo ese horizonte de pensamiento necesario y casi imprescindible, ¿no?
Eduardo, usted en el libro habla del lugar de los intelectuales también. No quería preguntarle cómo ve esta relación de los intelectuales con la política y con la transformación social. ¿Cuál es el lugar que deberían ocupar los intelectuales?
Mira, yo no soy quien para decir qué lugar deben ocupar los intelectuales. Es una cuestión de una enorme dificultad. Porque ser un intelectual... En primer lugar, como hubiera dicho Gramsci, intelectuales somos todos, solo que... Algunos nos ponen esa etiqueta porque, yo qué sé, porque escribimos y somos criticones de la realidad circundante. Pero aún admitiendo esa etiqueta, el intelectual por sí mismo no puede hacer absolutamente nada. El intelectual, en todo caso, tendrá, yo, a mí me gusta repetir una estupenda frase de Adorno cuando dice: el arte no va a cambiar la sociedad. A la sociedad la va a transformar la sociedad, y si no, seguirá igual. Pero sí, lo que puede hacer el arte, o si vos querés decirlo así, el trabajo intelectual, es apuntar con el dedo, ¿no? Poner el dedo en la llaga o en el enchufe, para hacer saltar un poco los tapones de esa realidad que a muchos se les aparece inamovible, estática, que intransformable, y en el extremo sin problemas. Y bueno, la tarea del intelectual es la del zángano que decía Sócrates, ¿no? El insecto molesto que te está zumbando en el oído todo el tiempo, diciéndote: no, mira, ahí hay un problema, ahí hay un conflicto, esto no está resuelto y hay que pensar el mundo de nuevo, interrogarlo críticamente, no recostarse, no dormirse en lo ya adquirido, en lo que parece naturalizado. Bueno, todo eso es lo que el trabajo intelectual discute.
Y yendo a eso, ¿no? Porque ¿qué tarea compleja para el intelectual o para cualquiera que quiera ser ese fusible, ¿no? O ser ese zángano, mejor dicho. Digo, porque vivimos en un momento de desarrollo de este modelo capitalista que usted menciona como putrefacto, que está todo tan descarnado, la herida está tan abierta, está tan expuesta, que también genera en el otro niveles de insensibilización, ¿no? Creo que es que cada vez más difícil hacer saltar esos tapones de la sociedad.
Sí, tenés absolutamente razón. Hay, digamos, el miedo, la angustia que produce toda esta situación que estamos hablando se traduce en una suerte de indiferencia. Bueno, si no se puede hacer nada con esto, es la jaula de hierro de la que hablaba Weber, dediquémonos a otra cosa, digamos, vemos para otro lado, ¿no? Estamos en un momento así, en todas las dimensiones de la vida social. De eso se trata lo que tanto se habla de la antipolítica, por ejemplo, que es aprovechada, como sabemos, por las peores expresiones de la política. Y de eso se trata también una especie de resignación de sometimiento a la realidad tal cual se la percibe a primera vista, ¿no? Cuando se trataría de hacer agujeros todo el tiempo en esa realidad. Y eso es un problema también de la relación entre los intelectuales y la política, o quizá debería decir los políticos, porque los políticos, sobre todo si están en el poder, necesitan certidumbres, necesitan estar seguros de todo. Y un intelectual lo que más tiene son preguntas, son interrogantes críticos, ¿no? Líneas para bajar, digamos, ¿no? Como se dice vulgarmente. Entonces, existe esa dificultad. Con lo cual no estoy diciendo que un intelectual no puede ser un militante del partido que le guste. Por supuesto que sí, pero lo hace en tanto ciudadano. Su papel como intelectual es muy limitado ahí, ¿no? Un intelectual es un personaje más bien solitario en ese sentido, ¿no?
Totalmente.
Por supuesto, se junta con otros intelectuales, hace revistas, yo he hecho, no sé, 20 revistas, ¿no? Perdí la cuenta, pero finalmente se trata de la famosa escena de qué hacer ante el papel en blanco, ¿no?
Es claro, un papel en blanco que quizás más que escribirlo se trata de eso, de empezar a encontrar los vericuetos o los intersticios entre los renglones, ¿no? Para leer distinto. Creo que ahí el marxismo como construcción teórica y práctica tiene muchas herramientas súper válidas en esto que usted aporta desde la crítica marxista y eso que decía Lenin del análisis concreto de la realidad concreta.
De la realidad concreta, claro.
Que es algo que hoy se ha perdido, da la sensación.
Pero porque lo que se puede, en todo caso, rescatar del marxismo es esto que yo decía, su modo de producción, para parafrasear un concepto de Marx, ¿no? Su modo de producción de conocimiento crítico, más allá de los contenidos concretos, porque si no entramos en una discusión que es un círculo vicioso eterno, que Marx se equivocó cuando dijo tal cosa, o pensó mal tal otro problema, bueno, todo eso puede ser cierto, pero como vos decís, la lógica de pensamiento sirve incluso para corregir esos supuestos errores o equivocaciones, ¿no? Y sobre todo para producir algo nuevo. Para eso debería ser usado, no digo solo el Marx, cualquier pensamiento crítico debería ser usado para producir lo nuevo sobre la base de lo ya existente, ¿no? Y eso, en eso se parece al arte. El arte siempre es poner algo en el mundo que no estaba antes, ¿no? Correr, como se dice también, a veces correr la barrera de lo posible.
Eduardo, un placer conversar con usted. Le agradecemos mucho por esta entrevista con Panorama Sur.
No, al contrario. Gracias a ustedes por el llamado y hasta muy pronto.
Hasta pronto. Era Eduardo Gruner, que presenta su libro Lo sólido en el aire, el eterno retorno de la crítica marxista. Esto es el martes 10 de mayo a las 18:30 en la Feria del Libro en la sala Domingo Faustino Sarmiento.
Condensamos 24 horas de información y noticias en 60 minutos.
Panorama Sur.